Comunidad, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este su canal, escuchando historias de terror. Mientras tanto, vamos a pasar a la historia de hoy, que en realidad está dividida en tres episodios, la cual nos hace llegar la familia Sainz desde el estado mexicano de Coahuila. Las tres historias ocurridas en el mismo lugar en diferentes momentos de tiempo. Esperamos que sean de su agrado. Le agradecemos mucho a la familia la confianza en nosotros y en esta comunidad. Pasamos a las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Esta casa parece tener personalidad propia. Dice mi mamá que cuando recién se mudaron, hasta parecía que no los quería. Pero lo raro es que no es una casa vieja. De hecho, parece ser que mi familia fue la primera que la habitó. Según sabemos, se construía la primera parte cuando el dueño tuvo un accidente en la capital y murió. Y entonces estuvo así, en obra negra durante años, hasta que uno de los hermanos pudo terminarla y posteriormente venderla. Ahí fue cuando mi padre, que era su conocido, aprovechó la oportunidad. La primera historia al respecto de este lugar la cuenta mi papá. En aquellos tiempos en los que estuvo viniendo él solo a trabajar en los detalles de la casa todas las noches después del trabajo. Todos sus ahorros se habían ido en comprarla, así que solo le quedaba acondicionarla él mismo para poder dejarla lista para que vivieran aquí, para que se vinieran mi mamá y su mamá, mi abuela. Para ese entonces mi abuelita ya casi no podía caminar, y mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Tampoco le podía ayudar mucho. Cuenta a mi papá que la casa le parecía sumamente fría, pero se lo atribuía a que estaba vacía, deshabitada. Sin embargo, al mismo tiempo, y por alguna extraña razón, nunca se sintió realmente solo en ella. Una de esas noches se quedó pintando lo que sería el cuarto del bebé, una de las prioridades de mi mamá para poder mudarse. Terminó ya pasada la medianoche, muy cansado. Se recostó un momento y sin darse cuenta se quedó dormido. Empezó a soñar. Se perdió por completo a pesar de que no fue tanto tiempo. El sonido de alguien corriendo por la casa lo despertó y, muy asustado, se levantó pensando que algún intruso se había metido y probablemente se había robado su mochila y sus cosas que estaban en la parte de abajo. Tardó unos segundos en tomar conciencia por completo y pensó que había cerrado todo bien. No había forma de que alguien anduviera dentro sin haber hecho ruido suficiente como para botar la puerta o romper una ventana. Sí, seguramente estaría soñando. Se levantó para ya ir a casa y en eso volvió a escuchar, ahora ya con toda claridad y con seguridad de estar despierto, los mismos pasos pasar corriendo frente a la habitación del bebé para refugiarse en el fondo, en el que sería el cuarto de la abuela. Mi papá dice que no cree en fantasmas, que nunca ha creído, pero no fue a revisar. Salió del lugar y se fue a casa a dormir sin decir nada, sin platicar nada. De hecho, pasarían muchos años y se sumarían muchas experiencias para que él compartiera con nosotros aquella primera experiencia en ese lugar. Ahora quiero contarles lo que me ocurrió a mí. Es lo más reciente, pero creo que es la mejor forma de continuar con esta historia. Y es que hubo un periodo de relativa calma, o al menos eso es lo que yo creía. Pero yo nunca tuve algún tipo de miedo en esa casa hasta que cumplí 7 años. Dice mi mamá que mi hermano se la pasó toda su primera infancia jugando con una niña, con una amiga imaginaria a la que dibujaba y con la que se ponía a platicar en la noche. A mí no me ocurrió nada así. Mi hermano dice que él no se acuerda de nada. Para cuando pasó todo esto, la abuela ya había fallecido. Murió poco después de que yo naciera. Y al tiempo mi hermano se mudó a su habitación y a mí me dieron la de mi hermano, la más pequeña. Recuerdo esa primera noche, la primera noche que le tuve miedo a la oscuridad, a lo que se escondía en ella. El closet de mi cuarto era bastante amplio, tanto que seguía guardando casi toda la ropa vieja de mi hermano y toda la mía, incluidos también nuestros juguetes. Ya tenía tiempo en el que, todas las noches, antes de acostarme, religiosamente cerraba la puerta del closet y ponía un baúl que tenía enfrente. Lo hacía sin saber por qué. Solo empecé a hacerlo. Pero una vez, luego de haber recibido a mis primas todo el día por una visita, me fui a acostar muy cansada, rendida, y no puse el baúl. Cuando me estaba quedando dormida, me despertó el sonido de la puerta al abrirse. Desde la posición en la que estaba, me bastaba con entreabrir los ojos para poder observar con toda claridad el closet. Intenté hacerlo, pero apenas abriéndolos, como si no quisiera que lo que sea que estuviera ahí dentro, lo que sea que acababa de abrir la puerta, se diera cuenta de que me había despertado. Había alguien. Les juro que había alguien ahí. Pero solo podía ver una parte de un vestido como de la altura de la cintura al pecho. Había alguien ahí parada, en la oscuridad. Apreté los ojos entonces y me quedé completamente inmóvil. Pensé que fingir que estaba dormida, que no había visto nada, era más seguro que intentar atravesar frente a ella y salir corriendo al cuarto de mis papás. Y entonces empezó a contar. No entiendo cómo ni por qué, pero escuché, como si contara en voz muy baja. Lo peor, lo más aterrador es que cada vez escuchaba esa voz más cerca. Pero de repente cayó. Y muy, muy despacio, la puerta del closet volvió a cerrarse. Yo no me sentía para nada segura porque sabía que a través de las rejillas de la madera podría seguir observándome. Así que hice un esfuerzo y eventualmente me quedé dormida. No me atreví a decir nada hasta que una tarde llegué y mi hermano y mi mamá estaban muy asustados. Mi hermano llegó de entrenar karate unas horas antes y se fue a su cuarto a hacer la tarea. Dijo que sintió como que yo le hubiera pegado con un dedo en la oreja por la espalda y gritó de dolor. Sintió incluso como si le hubieran encajado algo. Empezó a gritarme y dijo que me alcanzó a ver correr hacia mi cuarto. No dejaba de llorar en el pasillo cuando subió mi mamá para ver qué le pasaba. Le dijo lo que yo le había hecho para que entrara al cuarto a regañarme, pero mi mamá le dijo que yo no estaba, que estaba con una amiga de la escuela. Mi mamá revisó el cuarto con mucho miedo y se dio cuenta de que no había nadie. Mi hermano, sin embargo, sí tenía la oreja roja. Fue entonces cuando le platiqué a mi mamá lo que me había pasado a mí. Ella ya tenía mucho tiempo de no haber vivido algo paranormal en esa casa, pero por supuesto que le había ocurrido. Esta es su historia. Cuando recién llegaron a vivir ahí, mi abuela comenzaba a tener problemas de demencia senil. Por eso mi mamá no le hizo mucho caso cuando la abuela le decía, al llegar, todos acompañando a la mudanza, que había una niña que los miraba desde la ventana. Mi mamá quiso ignorarla, además ella no podía ver nada. Pero en cierto momento, la abuela empezó a llorar y no quería entrar a la casa. Se resistía. Decía que se quería regresar a la casa chiquita. Y jamás le gustó. Y su salud comenzó a deteriorarse. No le fue bien en esa casa. La debilitó. Dejó de caminar. Dejó de hablar. Y al final de sus días, allí estaba mirando al techo todos los días. Solo regalando una sonrisa de vez en cuando en sus mejores momentos. Sonrisas eran todo lo que le quedaba. Mi mamá vio a la niña meses después de llegar, cuando ya había nacido mi hermano. una noche en que su llanto la despertó y fue a preparar un biberón para el bebé. Mientras lo estaba haciendo, notó que dejó de llorar, pero aún así terminó de prepararlo. Subió las escaleras y dio vuelta para entrar a la habitación. Vio a una niña sentada sobre la cuna de mi hermano, con las piernas abiertas como poniéndose sobre la carita del bebé, como si quisiera hacer del baño en él o algo parecido, pero casi aplastando la carita del niño. Y como si lo hubiera sentido, esa cosa volteó por encima del hombro y los ojos brillantes casi provocan el desmayo de mi madre, que solo alcanzó a gritarle a mi papá, que un segundo después llegó corriendo mientras mi mamá le señalaba el closet. Mi papá lo revisó, pero no había nada. No había absolutamente nada. Mi mamá no podía explicar lo que acababa de ver, pero mi papá le decía que se había levantado dormida y quizás tenían razón para creer que todo había sido un sueño. Y es que mi mamá ni siquiera llevaba el biberón del bebé, que para estas alturas ya no dejaba de llorar. Pasaron meses para que pudiera dejar a mi hermano nuevamente en la cuna. Y luego, con el paso del tiempo, cuando mi hermano creció y empezó a hablar de su amiga, de sus juegos y sus dibujos, mi mamá hizo todo lo posible por convencerse de que era la imaginación del niño, de que no tenía nada que ver con aquel sueño, por llamarlo de alguna manera, que había tenido. Ignoró aquellos dibujos donde él la plasmaba de forma infantil, pero vestida justo como mi madre la había creído ver aquel día. Ya tenía yo 12 años para cuando era conocida por toda la familia esta historia. La aparición de esa niña que de vez en cuando se dejaba ver, que de vez en vez intentaba asustarnos. Pero luego comenzó a despertarme esa voz. Esa voz contando que parecía salir ya no del closet, sino de debajo de la cama. Al principio como antes, y no sé si a ustedes les ha pasado y han tenido la misma reacción, pero al principio creí estar soñando. Intentaba convencerme de que estaba soñando. Pero luego se fue haciendo cada vez más insistente. Era como si la niña o lo que sea que estuviera allá abajo buscaba despertarme, como si buscara asustarme. Una vez, cuando hice todo el esfuerzo del que era capaz para ignorarla, para intentar quedarme dormida, me despertó con un golpe fuerte en el colchón, como si me hubiera pateado a alguien desde debajo de la cama. Y esa noche sí salí corriendo, nada me importó. Fue un golpe violento. Sentí por primera vez que me podía hacer daño. Y entonces ocurrió lo más curioso, lo más extraño de esta historia. Cuando mi papá revisó por la mañana, encontró algo debajo de la cama. Un biberón. Un biberón perdido por años, según confirmó mi mamá. Aquel que ella le llevaba a mi hermano la primera vez que vio aquella aparición. Tenemos que vivir con eso, pero desde entonces ya no han pasado cosas tan graves. Es rara, muy rara a la vez, pero aún de vez en cuando puedo escuchar cada vez más despacio esa voz debajo de mi cama.